Hola Cuba, me saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy. Estados Unidos está considerando nuevas medidas para sancionar a la dictadura castrista.
Aprobado.
El régimen de Maduro abre la vía para enjuiciar al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, habla con Radio y Televisión Martí. Cubana se repatria para abrir un negocio en Cuba. Ahora afirma que el régimen se lo quitó todo.
Y en los deportes, los Rays de Tampa Bay siguen adelante en el inicio de temporada con la ayuda de Cuba.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
El vicepresidente Mike Pence dijo que Estados Unidos continuará presionando con sanciones económicas a la industria petrolera de Venezuela y a los que la apoyan, como es el caso del régimen cubano. Luis Guardia amplía.
Mike Pence aseguró que la administración estadounidense estaba considerando nuevas medidas contra el régimen castrista, que tiene estrechos vínculos con el gobierno venezolano y que continúa proporcionando personal y apoyo a esa dictadura.
En noviembre de 2017, en una reunión de CITGO en Caracas, el régimen de Maduro arrestó a 6 hombres, 5 ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente.
El vicepresidente afirmó que habían sido detenidos ilegalmente y pidió la inmediata liberación de los mismos, al tiempo que reconoció que mientras el régimen de Nicolás Maduro esté en el poder, esto probablemente no sucederá.
Pedimos al régimen de Maduro que los libere de inmediato. Pedimos al régimen de Maduro que libere a todos los presos políticos.
Pence hizo sus comentarios al reunirse en la Casa Blanca con familiares de los prisioneros que trabajaban para CITGO, la filial estadounidense de petróleos de Venezuela.
Entre las sanciones que imponemos se encuentran PDVSA, la compañía petrolera venezolana.
Mike Pence aseguró que continuará la presión sobre el régimen venezolano y los países que en este hemisferio apoyan a esa dictadura, independientemente del aumento de los precios del crudo, que este martes subieron ante temores que las sanciones de Washington sobre Irán y Venezuela resulten en recortes a los suministros mundiales.
En este punto estamos absolutamente decididos a permanecer firmes. Reconocemos la importancia de la energía para los Estados Unidos. Reconocemos la importancia del producto petrolífico en ese país. El precio del petróleo en todo el mundo ha estado bastante bajo durante algún tiempo, bastante competitivo durante algún tiempo, y simplemente vamos a seguir firmes y aumentar la presión a este régimen.
Estados Unidos respalda al presidente encargado Juan Guaidó, quien considera que la recuperación de los activos de PDVSA y su filial estadounidense es vital para la reconstrucción de la devastada economía venezolana. Luis Guardia, Noticiero, Televisión Martí.
El chavismo retiró la inmunidad al presidente interino Juan Guaidó, despojándolo de protección ante la probabilidad de un juicio bajo cargos de haber viajado de Venezuela a Colombia el pasado 23 de febrero. El régimen de Maduro alega que Guaidó incumplió una presunta prohibición de salida. Las reacciones se han producido inmediatamente. Y Alejandro Marcano Santelli nos tiene la información.
Aprobado.
Los integrantes de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro aprobaron la remoción de la inmunidad parlamentaria al presidente interino Juan Guaidó.
Se equivocan porque estamos dando la cara como siempre al pueblo de Venezuela y lo vamos a seguir haciendo hasta lograr definitivamente la libertad del país.
En la sesión chavista, que estuvo cargada de consignas revolucionarias, se aprobó la remoción del fuero parlamentario a Guaidó con el fin de que el régimen pueda entablar un juicio penal contra Guaidó para encarcelarlo o, como llegaron a gritar en la sesión, que enfrente el paredón.
A ellos lo único que les duele es el bolsillo. Tú lo pones preso, les no importa. Yo pido la confiscación de todos los bienes de los traidores a la patria. Vamos a darle donde les duele.
Se trata de un nuevo intento ilegal del régimen de Maduro por anular políticamente a Guaidó y así cerrar las últimas vías democráticas que quedan en Venezuela.
Lo que pretende el régimen no solamente es acabar con el país, es que se apaguen las luces en nuestros corazones. Eso es lo que pretende el régimen.
Por su parte, el senador republicano Marco Rubio aseguró que secuestrar a Guaidó sería dar un golpe de Estado. Entre tanto, los venezolanos dentro del país siguen sometidos a las peores carencias de los últimos años, sin luz, que a pesar del anuncio del racionamiento, se ha convertido en una lotería tener el servicio, que desaparece por horas, sin agua, ni alimentos, ni medicinas. La necesidad obligó ayer a miles de venezolanos a atravesar las barreras de seguridad del fronterizo Puente Internacional Simón Bolívar.
Sobrevivir, pasar a buscar comida, medicina, a lo que sea que tenemos que venir a Colombia. ¿Por qué no venimos de paseo? Créame lo que no, venimos a cosas personales y sobre todo a llevar comida para los niños.
A pesar de la peligrosa crecida del río Táchira, se multiplicó el número de venezolanos que cruzan los pasos fronterizos ilegales, llamados trochas.
Que es que el río está muy crecido, es peligroso que lleve la gente, así es el río, no se le mete nadie ahorita como está. Entonces la gente se tira mejor por el puente, ahí les tocaron que abrir paso obligado.
Las autoridades colombianas reconocen la desesperación que hizo que decenas de miles de venezolanos saltaran las guarimbas chavistas que impiden el paso de Venezuela a Colombia por la frontera.
Responsabilizo al usurpador Maduro por lo que le pueda llegar a suceder a toda la población que está transitando diariamente entre los dos países.
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Entre tanto, en medio de los recientes ataques realizados contra la oposición venezolana, la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la crisis humanitaria que azota a Venezuela. Celia Mendoza, de La Voz de América, tiene esta información.
Nunca es demasiado tarde para el diálogo y para la negociación.
La atención sobre la crisis humanitaria y política en Venezuela se intensifica desde las Naciones Unidas. Allí, la presidenta de la Asamblea General, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, alertó sobre la situación dentro de ese país tras el deterioro más reciente de la situación.
La presidenta de la Asamblea General en realidad está profundamente preocupada por los acontecimientos recientes en Venezuela con respecto a los hechos políticos y humanitarios. La señora Espinosa llama a todas las partes a buscar un diálogo urgente y constructivo en lugar de separarse más.
Esto ocurre mientras el gobierno en disputa de Nicolás Maduro denuncia supuestos ataques contra su infraestructura provenientes del exterior, lo cual, según sus autoridades, ha llevado a acciones contra la oposición venezolana.
Expresamos la posición del secretario general sobre los ataques registrados contra la oposición. Creo que es importante que veamos una disminución de la violencia y que tanto los actores políticos dentro de Venezuela como los que trabajan en el exterior y tienen influencia deben hacer todo lo posible para calmar la situación.
Insistió Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Entre tanto, en Cuba, una joven estudiante de medicina desaparecida desde el pasado fin de semana fue encontrada muerta este lunes en la cuneta de la autopista nacional en las proximidades del Central 10 de Octubre en Ranchuelo, Villa Clara. La revista independiente cubana, Tremenda Nota, en su perfil de Facebook dijo que acababa de confirmar las noticias sobre el secuestro y asesinato de Lady Laura García Lugo, residente en La Esperanza. La publicación afirmó que fuentes cercanas a su familia aseguran que la joven de 21 años de edad, estudiante de cuarto año de medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, había desaparecido en la carretera el pasado sábado al mediodía, cuando intentaba llegar a su casa. Por su parte, el Ministerio del Interior, el MININT, también confirmó el asesinato de Lady Laura García a través de una nota informativa sin extenderse en los detalles.
Y para hablar sobre esta tragedia tenemos con nosotros a la periodista de la Radio y Televisión Martí, Yolanda Huerga, que ha estado en contacto telefónico con personas del entorno de la joven asesinada.
Bienvenida, Yolanda, gracias por acompañarnos.
Gracias, Karen.
¿Puedes describirnos, Yolanda, el sentimiento que en estos momentos rodea este luctuoso suceso?
Bueno, imagínate que se trata de hay una conmoción no solamente en Esperanza, que es donde vivía la muchacha muerta, Se trata, hay una conmoción en toda la provincia y yo diría que hasta en toda Cuba, porque la noticia de este asesinato se ha extendido por todas las redes sociales y ves los comentarios de la gente en las redes sociales hablando y comparando sobre otros sucesos ocurridos más o menos de este tipo. Y realmente la gente, hay rumores de todo tipo, desde que si fue una venganza contra el padre, de que si, bueno, hasta que si es un asesino en serie que hay en esa zona de Villa Clara.
¿Y crees tú, ha llegado hasta tu conocimiento alguna pista sobre el responsable o posible responsable, que a lo mejor hay más de uno, de este homicidio?
No, hasta el momento nadie tiene una pista o nadie quiere hablar una pista. Yo he hablado con vecinos de la familia de la víctima y bueno, pues la gente te dice las cosas generales, pero tienen incluso miedo a hablar porque saben que esto es una investigación que está haciendo el Ministerio del Interior y tienen miedo a hablar o no conocen detalles, no se sabe qué puede haber pasado. Esta muchacha muere o es asesinada cuando estaba cogiendo una botella para regresar a su casa después de una guardia en un hospital. Tú sabes lo difícil que es el transporte en Cuba, entonces las personas para moverse tienen que recurrir a las botellas, como le dicen en Cuba, y entonces pues sabrá Dios qué puede haber pasado hasta que no, si es que las autoridades cubanas dan alguna información, porque esta nota informativa del Ministerio del Interior, que es bien escueta, pues se fue por la necesidad, porque era un rumor general, estaba en todas las redes sociales, tremenda nota lo había sacado, lo habían rebotado otros medios, vaya, necesariamente tenían que sacar una nota.
Precisamente, Yolanda, dada la falta de inactividad, transparencia e información en situaciones precedentes, ¿sabe si el régimen cubano está actuando en este caso?
Bueno, esa es precisamente de eso se trata. Se trata de que nunca se sabe si está actuando realmente como debe actuar o si realmente hizo la investigación correcta. Pero además, lo peor que tiene el régimen cubano no es solamente que no saque la información, que no dé la noticia inmediata, sino que no da cifras. En Cuba no se publican cifras sobre los asesinatos de mujeres. Y bueno, y sobre otras muchas cosas, no publica las cifras. Y entonces no hay un antecedente, no solamente lo que nosotros mismas hemos podido recopilar. Yo he hecho, desde el 2017 al 2019, yo por lo menos he hecho 6 casos de mujeres asesinadas entre Matanzas y Villa Clara, solamente. Pero las estadísticas oficiales, las estadísticas del país, lo que ha sucedido en cada año, el gobierno no las da, entonces no hay información, no hay precedente y no hay cómo tomar medidas para enfrentar este tipo de problemas.
Muchas gracias.
Gracias, Yolanda, y ojalá se sepan más detalles sobre este caso y se atrapen a los culpables. Gracias.
Gracias a ustedes.
Entre tanto, llegan más denuncias sobre graves problemas en los albergues cubanos. Miles de personas en la isla viven albergados por el gobierno castrista debido a la falta de viviendas. Cubanet entrevistó a 2 mujeres que, para protestar, se plantaron en un portal en La Habana. Grisel González tiene los detalles.
Hace 28 años que estas mujeres viven en un albergue en La Habana Vieja y debido a las condiciones de insalubridad que las están afectando, sacaron sus pertenencias al portal y allí se plantaron.
Le estoy diciendo que me den mi casa, tuve que salir para afuera por el lombo que me está corriendo ahí, que me ha afectado a mis pulmones. Llevo ya un mes dándome, tomando tratamiento y no me vale de nada. Mientras esté aquí, sigo igual, pero me quiere que yo me muera ya y no puede ser.
Además, hablan sobre la corrupción que hay en el país.
Yo no acabo de entender por qué los cubanos, los jefes cubanos chiquitos, hacen lo que dan la gana, venden la casa y uno albergado y albergado y albergado, porque esto aquí es húmedo y no me dan solución. Y hablo con ellos y es como si nada. Y el día que salí para la calle, la patrulla completa, parece que había movilizado toda la patrulla de todos los países. Y al otro día me dijeron que me iban a resolver, y en la vida real, habiendo casas y habiendo unas casas plásticas, Yuseo Leal no se me ha dado solución ninguna. ¿En qué país estamos viviendo? ¿En Cuba o dónde?
Las paredes, producto de la humedad, están llenas de moho y hongos, según dijeron las afectadas al diario digital Cubanet.
Y aquí yo tengo un albergue, que es un cuarto cerrado, húmedo, las paredes están llenas de hongos, cual no me puedo rehabilitar por la humedad que tengo en los huesos. Estoy cansada de hablar con mi gente, con la gente del consejo, con la gente del partido. ¿Cuáles de ellos no tienen respuesta para mis problemas? Porque dicen que no tienen casa para darme. Y yo no quiero salir, no quiero poder, no quiero sufrir más porque tengo 48 años. Soy una mujer joven llena de vida. Y yo como necesito recuperarme, salir a vivir para la calle, para cortar. Pues llevo 3 días durmiendo en un portal.
Las afectadas afirman que la respuesta de las autoridades es que no hay solución a su caso.
Aquí estuvo la gente de vivienda, la gente de albergue, el vicepresidente del consejo, estuvo toda la policía, el jefe de la policía del consejo de La Habana Vieja, el cual ellos no tienen solución para este caso porque dice el gobierno que no tiene casa para dar.
Y ya mira cuántos días llevo estar tirada ahí, ahogándome. Y los jefes con su hermana viviendo bien, su mamá, su familia, y quien no es familia, que le han vendido las casas de los albergados. Yo sí no puedo más. Hay que resolverme mi problema. Hay que darme mi casa que me pertenece. Cuando fui al Consejo de Estado, que acusé, me dijeron, vino a los 3 días aquí a la casa, y a los 3 días de estar aquí en la casa, me dijeron, ¿dónde quieres tu casa? Dije, San Agustín, o Playa o Mariana, aunque lo mismo, todavía lo estoy esperando. Y he dando casa por allá, y dando casa por aquí, y dando casa y vendiendo casa y haciendo y deshaciendo. Y yo todavía sigo en lo mismo. Me parece que como cubana revolucionaria, hay que resolverme mi problema, pues no aguanto más.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Grupos del exilio cubano han hecho un llamado urgente que busca la reactivación del programa de visado especial para los médicos cubanos que abandonan las llamadas misiones internacionalistas del régimen de La Habana.
Así es, y Ricardo Quintana nos pone al tanto de la puesta en marcha de esta iniciativa. Adelante, cuéntanos, Ricardo.
Pues te cuento, Karen Alfredo, que se dijo en conferencia de prensa que este llamado está dirigido a agencias gubernamentales, así como entidades privadas también. Asimismo, la campaña incluye recogida de firmas a manera de petitorio para que miembros del Congreso en Washington y la Casa Blanca tomen conciencia sobre este asunto.
Lo mismo en Ecuador y en Colombia. Estos médicos están varados allí.
Resucitar el programa que concede refugio a los médicos y técnicos cubanos de la salud es la meta que persigue Solidaridad Sin Fronteras, entre otros grupos de la comunidad cubana en Miami. Los doctores Santiago Cárdenas y Alfredo Melgar han organizado una recogida de firmas para presentarlos a los legisladores en Washington y en la Florida.
Muy sensible, la ley está hecha y se sabe que ha funcionado durante muchos años. La administración anterior la suprimió, pero nosotros queremos que se vuelva a reactivar, porque parece que teniendo esto, ya el médico está en capacidad, que está en otro país, de pedir su entrada en los Estados Unidos de forma ordenada y ganarse la vida aquí, en un país libre y en forma expedita.
La parte buena que yo veo es cómo se ha documentado, cómo se ha probado que estos médicos están siendo perseguidos, que estos médicos están siendo explotados por el régimen cubano.
Los presentes recordaron que luego de escapar de las misiones, decenas de galenos y empleados del sistema de salud malamente sobreviven y se encuentran en un limbo migratorio en países como Colombia y Brasil. Uno de ellos es el doctor Randy Pollao, que abandonó la misión en Venezuela y mediante videoconferencia ofreció testimonio en la rueda de prensa.
Que éramos obligados a mentir, inflando la plantilla, poniendo pacientes falsos, porque éramos obligados a hacer cosas, a botar los medicamentos, éramos tratados como esclavos, vivíamos en condiciones infrahumanas.
El programa creado en 2006 y considerado por el régimen de La Habana como un vehículo para robar cerebros, concedía refugio a los trabajadores cubanos de la salud que abandonaban misiones. En 2017, el presidente Barack Obama lo eliminó.
Es una ley que existió, que se pasó en el 2006, que ya estaba activa, que protegía a estos médicos que escapaban de las misiones. Yo creo que se puede reactivar porque es una protección para ellos que en estos momentos está, su vida está en peligro.
De acuerdo a Solidaridad Sin Fronteras, hay más de 2.000 médicos cubanos varados en diferentes países.
Estoy viviendo en Colombia hace un año y 4 meses en condiciones inhumanas, ya casi irreceptibles. No tenemos un trabajo, no tenemos ni siquiera una cama donde dormir, dormimos en el piso, pero a pesar de esta situación, yo no regreso a Cuba.
En enero último, el senador demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio pidieron al Departamento de Estado restaurar el programa que desde su creación benefició a unos 8.000 cooperantes cubanos.
Llamado, como usted lo verá, está dirigido a todo hombre de buena voluntad.
La iniciativa cuenta con el apoyo de Emilio González, que en calidad de director de inmigración en 2006 participó en la elaboración de la ley.
Había médicos en Namibia, había médicos en Timor. Había médicos por todo el mundo y de ahí salieron miles, pero lo hicimos con el respaldo total del presidente del país, con la burocracia respaldando. Yo cuando aprobaba un archivo de una de estas personas, el Departamento de Estado de inmediatamente lo otorgaba la visa, no había ningún obstáculo político, no había obstáculo de nada.
Y eso precisamente es lo que buscan los promotores, concientizar a la Casa Blanca, así como a las dependencias gubernamentales competentes.
Yo creo que el presidente Trump necesita buena asesoría, que le digan, mire, esto es una urgencia, esto es una crisis médica. Eso por una parte. Por otra parte, necesitamos la unión de los médicos cubanos, de los 8.000 que vinieron por ese parol. Yo creo que es el momento de ayudar a sus hermanos, a su colega que está necesitado.
Ninguna dependencia o departamento del gobierno ha dado señales hasta el momento que hagan pensar que el referido programa volverá a cobrar vigencia. Por mi parte es todo. Vuelvo con ustedes al estudio.
Gracias, Ricardo.
Muchas gracias, Ricardo. Entre tanto, una cubana identificada como Sorabel López decidió repatriarse e invertir su dinero en un negocio en la isla. Ahora asegura que funcionarios del régimen cubano le arrebataron aquello que con tanto sacrificio había obtenido. Yoandy Casañeda informa.
Soy trabajadora por cuenta propia del municipio de Habana del Este. Soy titular de un local arrendado de la empresa de servicios. Tengo un contrato por 10 años para una actividad supuestamente que tenía y que me retiraron.
Un reportaje realizado por Diario de Cuba recoge las declaraciones de Sorabel López, donde responsabiliza al jefe de sector de la policía castrista de denunciarla al gobierno por haber rechazado sus insinuaciones sexuales.
Mi problema comienza el 7 de octubre por ensañamiento del jefe de sector de la zona 6, su nombre es Frank Ernesto Guerrero Ramírez, tiene 28 años, es un arbitrario, abuso de poder. Tenía intereses personales conmigo, intereses personales, estoy hablando como mujer, y se empezó a acercarme a mí con otros fines, no con fines de prevenir, de ayudar, de apoyar como policía o como supuestamente jefe de sector de nuestra área. Empezó a asediarme, a acosarme. Tengo testigos suficientes. Todo el mundo sabe la situación que tengo con él.
El bar-restaurante Zona VIP era un establecimiento nocturno muy demandado, según testimonios, en el área de Alamar, en La Habana, una zona donde escasean las ofertas recreativas del gobierno.
Él arbitrariamente fue al gobierno y pidió una orden de trabajo de la DIS. Y entonces me trajeron una orden de trabajo y se acercó aquí a las 2:35 de la mañana con dos inspectores de la DIS, en muy mala forma, queriendo entrar al local. Yo no lo dejé entrar al área restringida de la cocina y del almacén, y supuestamente empezaron a inspeccionar. En el momento de la inspección, Me retiran 272 cajas de cerveza, que en el momento no tenía los vales porque los tenía la económica que se habían comprado y los tenía encima en su casa. De una niña pequeña, la tenía enferma y no los tenía, no me los pudo traer en el momento adecuado. Y tenía dos trabajadores, supuestamente para ellos, ilegales, que se le habían quedado de los carneses en su casa y supuestamente estaba excedida del horario por 35 minutos.
Tras un operativo, le decomisaron parte de la mercancía que tenía en el almacén, le suspendieron la licencia de cuenta propista, le presentaron dos cargos y como medida cautelar le aplicaron arresto domiciliario.
Automáticamente me retiran la licencia en ese momento de paladar. Me queda el negocio automáticamente cerrado y me retiran la cerveza. He escrito a todos los lugares, atención a la población, en Ciudad de la Ciudadanía, a la Fiscalía General, a la Fiscalía Militar, a la Fiscalía Provincial, dos abogados he nombrado, todo en vano. Me acusaron de acaparamiento y especulación. Me aseguraron con una medida cautelar, reclusión domiciliaria.
Esta no es la primera vez que la cubana sufre este tipo de acciones, ya que en el año 2013 las autoridades le cerraron un cine 3D, donde afirma a Diario de Cuba perdió alrededor de $24,000. Ese mismo año Cuba actualizó su política migratoria y permitió la denominada repatriación. Según un informe oficial, hasta octubre del año pasado se habían recibido más de 40,000 solicitudes de nacionales residentes en el exterior que buscaban regresar e invertir en la isla. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente, en vivo, en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
En el Cañonazo de las 9. Y por supuesto, cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad. Acá está mi...
Ahora en un servicio humanitario de noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, así comenzamos la mañana en la parte oriental de la isla de Cuba. En Santiago, 21 grados. En Guantánamo con 22. 21 grados en Holguín, Manzanillo con más calor, 24 grados. 20 Camagüey, 19 Cayo Coco y hacia el centro y occidente las temperaturas de 17 a 23, 17 Santa Clara Placeta, 26 Cayo Coco, Pinar de Río 23, así que las temperaturas han ido subiendo y el panorama en horario de la tarde ha sido con bastante calor. Isabel Rubio reportando 31 grados, Pinar de Río 32 grados, Batabanó 31.7, Indio Atuey, Matanzas 32.1, Colón también Matanzas 31.9 y Trinidad, miren esto, en Santispirios 32. Quiere decir que mucho calor y claro, las temperaturas máximas en general se producen pasado el mediodía entre 1 y 4 de la tarde. Otras temperaturas máximas en el centro y este, Santa Cruz del Sur 33.1, Las Tunas 31.3, Velasco 32.3, Jucarito 33.2. Bueno, las inmediaciones de Manzanillo llevando el récord principal para toda la isla, Veguitas con 33.8 y Guantánamo con 33.2. Este es el panorama, hemos continuado con cielo mayormente despejado, un ambiente mayormente seco. Hay que decir que abril sigue siendo seco, no solamente marzo, abril. A veces en abril comienza a llover en algunos sectores. El sistema casi estacionario está en el estrecho de Florida, dejando todavía algunos chubascos para el extremo sur de Florida, pero poco impacto en la isla de Cuba. Noten cómo el aire es seco, todo este color amarillento abarca gran parte de la isla y esto significa no hay mucho contenido de humedad en la atmósfera y entonces es el combustible para generar lluvia, así que la posibilidad de lluvia sigue baja. El panorama el jueves de 28 grados, esto es en la capital, miren, el Foxa, el Habana Libre, pudiéramos llegar incluso a 29 en algunos sectores de la ciudad, y el panorama de los próximos días es que la temperatura va a estar por encima del promedio climatológico. Este es el promedio climatológico para la capital del país, pero en los próximos 10 días vamos a estar prácticamente todos los días 2, 3 grados o al menos 1 grado por encima del promedio en la capital. Santiago de Cuba alcanzó hoy 32.8, ha estado mayormente soleado, una temperatura máxima bastante cálida y mañana al amanecer, este es el panorama. San Antonio con 22, Pinar del Río 19, el aeropuerto José Martí con 21, Nueva Gerona 23, Varadero 20, eso es justo antes que salga el sol al amanecer, y en horario de la tarde gran parte de las estaciones con 28 en provincias sabaneras, 32 acá, Pinar del Río 29, Cabo San Antonio, Varadero 30 y Playa Girón 31. Bueno, bastante calor en horario de la tarde, las provincias centrales, Santa Clara 19, Santi Espíritu 20, así amanece. Amanece con 21 a 22, Trinidad Cienfuegos y en la tarde algunas estaciones, sobre todo Cienfuegos y Santi Espíritu pudieran alcanzar 33, 31 Santa Clara, Trinidad con 31 y el resto de temperaturas para la porción oriental de 21 a 23 grados al amanecer, todas las provincias en la tarde. Bastante calor, Camagüey con 31, Manzanillo 34, Las Tunas 32, Holguín 32. Y quiero aclarar algo porque este modelo me sigue dando menos temperatura. Guantánamo puede alcanzar 32, 33, Santiago de Cuba también, a pesar de que en algunos sectores estén 30 a 31, ese es horario de la tarde. Aquí tenemos la proyección del viento para esta noche y las próximas 36 horas. Noten cómo va variando. Básicamente del este en gran parte de la región occidental, incluso pudiera llegar a ser un poquito del sureste, del noreste en toda la región centro-oriental. Y esto significa, con estas velocidades, que estamos hablando de 12, 13, hasta 20 y 28 kilómetros en la parte norte, esto sería al final del día de mañana, horario de la tarde, 32 kilómetros, pero como el viento está del este en las provincias occidentales, este sería el resultado que tenemos en cuanto a oleaje, de acuerdo a nuestros modelos. El oleaje principal va a estar en la región oriental, en especial desde la provincia de Tunas a Punta de Maicí. El oleaje pudiera alcanzar de 1.5 metros, incluso más, desde Cabo Lucrecia al este, más de un metro al sur de Santiago, Guantánamo, gran parte de Guacanayabo y Ana María, cerca de la costa, poco oleaje, 0.3, 0.4. En la zona ya de la Callería, si se aleja hacia la Callería, pudiera llegar a 0.5, pero fuera de la Callería aumenta hasta 0.6, incluyendo al sur de Casones, 0.3 en el Golfo de Batabanó, inmediato a la costa norte de Pinar del Río, desde Cabo San Antonio, Manto, a toda esta zona, Puerto Esperanza, 0.3, 0.4, cuando sale lejos de la costa, 0.5, incluso un metro. Y también al sur de Isla de la Juventud, por encima de medio metro. En cuanto a lluvia, para esta noche todavía algunos chubascos en la Sierra Maestra, y este es el panorama, un ambiente mayormente seco. En horario de la madrugada no vemos mucho en cuanto a lluvia, pero el jueves durante el día pudieran registrarse algunos chubascos adicionales en el extremo oriental, Sierra Maestra, Grupo Sagua, Baracoa. El viernes en la madrugada algunos chubascos en la Callería Norte, noten esta perturbación, los restos del sistema vienen migrando hacia el oeste, Camagüey, Ciego de Ávila, Santi Espíritu y Los Cayos, la parte adyacente a la costa norte con algunos chubascos, pero en general ambiente seco lo que estamos viendo. Y en la capital del país, 28 grados el jueves con algún chubasco, 20%, viernes 10% con 29%. El sábado pudiera llegar a 30 grados, la posibilidad de alguna tormenta. Esto parece casi verano. También el domingo un 20% de posibilidad de alguna tormenta, temperaturas de 30 grados. El lunes 20%, 31 grados. Y el martes y miércoles aumenta la posibilidad de lluvia, la cercanía de otro sistema frontal. Así que en general yo diría que el fin de semana, jueves y viernes, está bastante bien. Y el domingo también está bastante bien. Las temperaturas en general cálidas. Esto es todo en el tiempo. Regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Rays de Tampa Bay lograron su quinta victoria en el arranque de temporada. Lo hicieron con el aporte de los bates cubanos. En la primera entrada, Guillermo Heredia iba a empuñar con las bases llenas. Ahí lo ven conectando sólido hacia el left field. Jugando sencillo que llevó par de corredores hacia el plato. En el octavo capítulo, Yandy Díaz también iba a hacer sentir su ofensiva. Pegó doblete al centro del terreno. Llegó corriendo con dificultad segunda. Debió salir del partido con molestias en uno de sus tobillos. Nada de gravedad. Estará de vuelta para el encuentro del viernes. 4-0 ganaron los Rays. Y los Rangers vencieron a los Astros anoche. En el quinto se le fueron arriba al astro Justin Verlander. El dominicano Nomar Mazara lo castigó con sencillo al derecho para poner adelante a Texas. El Yuli Gurriel iba a entregar el último out del partido con ese roletazo a tercera. El cubano se fue de 5-2, marcador final de 6-4. Y en Nueva York, Yankees y Tigres llegaron al noveno con empate a una. Le dieron la bola al cubano Aroldis Chapman, pero el novato Dustin Peterson respondió con el que fue su primer hit en Grandes Ligas. Y el equipo de Detroit terminó venciendo los mulos con marcador de 3-1. En Los Ángeles, Cody Bellinger dio otra muestra de estar encendido realmente. En el tercer inning encontró las bases llenas con dos outs. El zurdo Bumgarner le vino con un picheo de 86 millas. Vean ustedes, andando por todo el centro del campo. Grand Slam que decidió la partida. Quinto jonrón de Bellinger. Y los Dodgers se quedaron con el triunfo por 6-5. Y Bryce Harper regresó al National Park por primera vez con el uniforme de los Phillies. Le dijeron serpiente, traidor. ¿Qué no le habrán dicho a Harper? Max Scherzer lo ponchó en el primero y el tercer inning. Los fanáticos celebraban a no dar más. Pero Harper iba a tener su momento de redención en el quinto acto. Castigó al abridor de los Nacionales con doblete al right field. Un inning más tarde, Harper respondía con corredor en segunda. Sencillo que ponía el marcador 6-0 en ese momento. Y su gran momento llegaba en el octavo. Picheo al medio del campo, swing grande. Enorme batazo, bambinazo de 458 pies. Fue así la despedida de Bryce Harper. Y los Phillies ganaron 8-2. Y bueno,
de tanto que la cogieron,
sí,
con él.
Le han dicho una cantidad de cosas, pero el hombre tuvo su momento para despedirse en grande. Bueno, en realidad volverán a jugar esta noche, así que esta novela tiene varios capítulos. Vamos a ver cómo viene.
Él dijo, yo los agarro bajando, como la canción. Gracias,
Bobby. Gracias, Bobby, como siempre. Amigos, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9, a todos en Cuba, muchísimas gracias.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
En Nicaragua se incrementa la violencia.
Allá en Venezuela no hay vecina.
Están en sintonía con el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Gracias por continuar con nosotros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su satisfacción por el aumento del gasto en defensa de los integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que calificó como sideral desde que llegó a la Casa Blanca hace 2 años.
El presidente estadounidense Donald Trump se encuentra satisfecho con el aumento del gasto en defensa de los miembros de la OTAN. Así lo expresó el martes mientras recibía en la Casa Blanca al secretario general de la organización, Jens Stoltenberg.
Y creo que se ha hecho un tremendo progreso. Si miran, de hecho originalmente me mostraste esto tú mismo. Si ves las gráficas y las distintas cosas, vas 10 o 15 años atrás. Y es una montaña rusa en términos de pagos. Y desde que llegué, que asumí el cargo, es un aumento sideral.
Desde hace tiempo, Trump ha mostrado su escepticismo sobre la OTAN, acusando a los aliados occidentales de no aportar lo suficiente al gasto en defensa y de vivir a expensas de la contribución estadounidense. Stoltenberg, un ex primer ministro de Noruega, ha apoyado a Trump en este tema. Entre 2016 y el final del próximo año, los 28 miembros, exceptuando Estados Unidos, habrán aumentado su gasto militar en 100 mil millones de dólares.
Y esto prueba también que la OTAN es una alianza fuerte. Hemos incrementado el alistamiento de nuestras fuerzas y hemos avanzado en nuestra lucha conjunta contra el terrorismo. Y estamos invirtiendo más. En realidad, Norteamérica y Estados Unidos y Europa estamos haciendo más juntos de lo que hemos hecho en muchos, muchos años.
Stoltenberg se encuentra de visita en Washington para las celebraciones por los 70 años de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La ocasión reunirá el miércoles y jueves a ministros de Relaciones Exteriores de las 29 naciones que integran la alianza.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acusó a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, de espiarlo y de incumplir un acuerdo de convivencia impuesto por el gobierno.
El presidente de Ecuador acusa al fundador de WikiLeaks de espiarlo.
Ya demasiadas veces el señor Assange ha redundado en sus violaciones al acuerdo que llegamos con él y con su procuraduría jurídica. No es que no pueda hablar libremente, no es que no pueda expresarse libremente, pero no puede mentir. Y peor todavía, hackear o meterse en las cuentas o en los teléfonos privados. Eso por una parte. Por otra parte, tampoco puede intervenir en la política de países.
El mandatario Lenín Moreno denuncia espionaje por parte de Assange, quien lleva viviendo en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012, cuando le fue otorgado el asilo político.
¿Por qué? Porque está en territorio ecuatoriano y nosotros somos responsables por él. Vamos a encontrar una solución que vuelvo a recalcar, porque tampoco tener más de 6 años a una persona en una embajada que no le presta todas las comodidades que requiere a pesar de todos los esfuerzos que se ha hecho, tampoco es digno de los derechos humanos a los cuales también tiene derecho.
Ecuador quiere encontrar, como sea, una solución para Assange después de más de 6 años en la embajada ecuatoriana.
Presionado por una ola de protestas desde hace más de un mes y abandonado por el ejército, el presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, de 82 años, anunció que dejaría el cargo tras 20 años de gobierno. Esto según anunciaron los medios de prensa oficiales. El jefe del Estado Mayor del Ejército Argelino, el general Ahmed Gaid Salah, había pedido con anterioridad que fuera aplicado inmediatamente el proceso constitucional que permitía apartar al presidente del poder, según un comunicado del Ministerio de Defensa. Tras la renuncia de Bouteflika y según la Constitución, el Consejo Constitucional deberá organizar elecciones presidenciales en un plazo máximo de 90 días. Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Estás viendo Televisión Martí.
La Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad.
Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Luis Ramos Reyes, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y ahora magistrado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, dijo a Radio y Televisión Martí que el régimen de La Habana mató a Hugo Chávez.
Ramos Reyes, que fue abogado de Eladio Aponte Aponte, ex fiscal militar, ex magistrado del Tribunal Supremo venezolano y hombre de confianza del difunto presidente Hugo Chávez, habló con Tomás Regalado sobre la situación actual en Venezuela. Tomás, estás aquí. Adelante.
Así es, Karen y Alfredo. El magistrado Luis Ramos Reyes dijo también que el régimen de La Habana controla el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro y que una intervención militar pudiera ser una realidad en su país. En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia actual en Venezuela, ¿hay magistrados leales a Maduro o siguen magistrados que son o fueron leales a Hugo Chávez Frías?
No, en Venezuela no existen magistrados. En Venezuela, los que están allí están usurpando los cargos. Ellos fueron destituidos, la gran mayoría, por la Asamblea Nacional, porque fueron designados en 24 horas, violando toda la Constitución y las leyes. Y quedaban allí unos magistrados que tenían visos de legalidad, pero luego ellos renunciaron ante la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano irrito, un congreso del Partido Comunista de Venezuela, que es el PSUV, y del Partido Comunista de Cuba, un órgano político ajeno, realmente construido ajeno a la Constitución y las leyes. En consecuencia, ante la renuncia de ellos, del hecho público, notorio, comunicacional, como lo fue, se quedó el Tribunal Supremo con nosotros como magistrados designados por la Asamblea Nacional mediante concurso de credenciales. Tuvimos que tomar el exilio ante una orden de aprehensión con 30 años de cárcel decretada por Nicolás Maduro, también en cadena nacional. Y los que habían quedado allí, que estaban de legalidad, empezaron a funcionar al margen de la Constitución con personas que no son magistrados.
Magistrado, se sabe que la injerencia del régimen de La Habana dirige las Fuerzas Armadas en su país. En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia actual en Venezuela, ¿hay magistrados leales a Maduro o siguen magistrados que son o fueron leales a Hugo Chávez Frías?
No, en Venezuela no existen magistrados. En Venezuela, los que están allí están usurpando los cargos. Ellos fueron destituidos, la gran mayoría, por la Asamblea Nacional, porque fueron designados en 24 horas, violando toda la Constitución y las leyes. Y quedaban allí unos magistrados que tenían visos de legalidad, pero luego ellos renunciaron ante la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano irrito, un congreso del Partido Comunista de Venezuela, que es el PSUV, y del Partido Comunista de Cuba, un órgano político ajeno, realmente construido ajeno a la Constitución y las leyes. En consecuencia, ante la renuncia de ellos, del hecho público, notorio, comunicacional, como lo fue, se quedó el Tribunal Supremo con nosotros como magistrados designados por la Asamblea Nacional mediante concurso de credenciales. Tuvimos que tomar el exilio ante una orden de aprehensión con 30 años de cárcel decretada por Nicolás Maduro, también en cadena nacional. Y los que habían quedado allí, que estaban de legalidad, empezaron a funcionar al margen de la Constitución con personas que no son magistrados.
Magistrado, se sabe que la injerencia del régimen de La Habana dirige las Fuerzas Armadas en su país. ¿Sucede lo mismo en el Tribunal Supremo de Justicia y Legítimo de Maduro?
Por supuesto, todo. El gobierno de Cuba está no únicamente dirige las Fuerzas Armadas, sino además dirige todas sus instituciones, la justicia, los tribunales, lo que es la identificación, las notarías, registro, la identidad de todos los venezolanos. Inclusive instalaron unas bases que lleva un cable submarino directo a Cuba, donde está toda la plataforma de la información, de la informática de la República.
¿Hasta dónde los cubanos toman las decisiones en su país? ¿Es Maduro o Cabello? ¿Son títeres de La Habana?
Son títeres de La Habana. Quien toma las decisiones en Venezuela es totalmente el régimen cubano, todo.
Y cuando usted me dice que obviamente que bajo, si Hugo Chávez estuviese vivo en estos momentos, las cosas fueran diferentes, pero sin embargo se habla de que hasta el mismo Hugo Chávez Frías dijo varias veces que su padre era Fidel Castro.
Por eso, pero siendo aún así, no olvides que Chávez perdió el referendo consultivo que le hizo a la República. Y de ahí, obviamente, se colocó al margen de la Constitución, se reeligió y empezó todo este proceso, ya lo había empezado antes, a entregar lo que es la República a los Castro. Pero ya no, una vez que los Castro logran salir de Chávez, porque evidentemente son ellos quienes ejecutan a Chávez, para colocar a este hombre que no es venezolano, que carece de la nacionalidad venezolana, y lo colocan allí, evidentemente, los Castro dirigiendo esta marioneta que se llama Nicolás Maduro Moro.
Usted dice que usted piensa que Hugo Chávez fue asesinado o envenenado por el régimen de Castro.
Evidentemente a los Castro le convenía salir del hombre que ejercía el liderazgo en Venezuela para colocar a una persona que carece de toda posibilidad de liderazgo y que depende totalmente de los Castro.
¿Quién manda en Venezuela ahora?
No, allí manda a los Castro a través de Rusia. Es Rusia quien, de hecho, se está viendo en este momento, donde Rusia no únicamente es que ya interviene violando la soberanía nacional, a la cual le corresponde todo acto bélico de la República, de cualquier acuerdo con las Fuerzas Armadas de cualquier país, corresponde la autorización es a la Asamblea Nacional. Y en este caso puedes observar cómo llegan militares rusos, 100 militares rusos la semana pasada, a la orden de Nicolás Maduro, a ponerse al servicio de Nicolás Maduro, porque evidentemente ya el personal de Cuba no resiste pues lo que es la población civil que está desbordada en las calles, exigiendo la restitución de los servicios públicos como el agua, la luz, los alimentos, medicina.
Regresando al TCJ de Nicolás Maduro, 8 magistrados, incluyendo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael José Moreno Pérez, quien es leal a Maduro, obviamente, Juan José Mendoza Llover, Arcadio de Jesús Delgado Rosales, Gladys María Gutiérrez Alvarado, Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán, Luis Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Benicia Suárez Anderson y Calixto Antonio Ortega Río fueron todos sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El TCJ legítimo, el de Nicolás Maduro, ¿es legítimo, sí o no?
No, por supuesto que no es legítimo, está usurpando los cargos. Y además que no reúnen requisitos, no tienen credenciales para ser magistrado. La Constitución le prohíbe expresamente a ellos ser magistrados. Ahí están unos grupos de diputados que salieron del Parlamento representando al partido de gobierno directamente al Tribunal Supremo. En 24 horas fueron seleccionados, designados.
Lo que sí ustedes pueden hacer es obviamente escuchar el caso de los galenos cubanos, los médicos cubanos, que han presentado ante ustedes una demanda en contra de PDVSA por el intercambio de petróleo por los médicos cubanos que fueron mandados por el régimen castrista a Venezuela. Y muchos todavía se encuentran ahí, pero tienen unos abogados que han presentado un caso ante ustedes, ¿no?
Sí, ellos están actuando ante el tribunal, entre nosotros. Eso tiene que repartirse, entregarse, como ya se tienen en la sala respectiva, y debemos fijar una posición y llevar ese proceso adelante y sobre todo declarar la competencia y la pertinencia de esa causa. Porque eso tiene que ser muy bien revisado por razones obvias. No olviden que esos contratos que hizo Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro, utilizando como esclavos a estos ciudadanos cubanos, fueron contratos también ilegales de la República. Entonces la legalidad de la contratación hay que revisarla.
¿Quién pagará por los platos rotos en Venezuela?
A la final, en el caso de estos médicos, sin yo poder emitir opinión previa, que no lo puedo hacer independientemente, que no tengo la causa y no la conozco, a la final tenga la seguridad que los platos rotos, primero los están pagando los venezolanos, y segundo, lo van a pagar todos aquellos que actuaron al margen de la Constitución y las leyes.
Cuando se habla que hay personas como el Tuerto Andrade, cuando se habla que hay personas como ciertos boliburgueses que se encuentran en los Estados Unidos, como se habla que hay muchas otras personas que están alrededor del mundo viajando, las hijas de Hugo Chávez, los hijos de Diosdado Cabello, los hijos de Nicolás Maduro, los sobrinos de Nicolás Maduro, obviamente alguien tiene que responder.
Tú lo acabas de decir, obviamente, porque son hechos públicos, notorios y comunicacionales. Todos eran personas que carecían de todo tipo de recursos económicos y hoy en día pues se dan todo ese lujo de grandes fortunas. Te puedo decir que en el caso de Andrade, él mismo confiesa haber recibido de puras comisión más de $1,000 millones, o sea, 1.200 millones de dólares. Y en total declaró que había recibido $2,000 millones. Comisión, podrás imaginarte la magnitud del dinero entregado él como tesorero de la República, sin tener cualidad, sin tener facultad. Es una descomposición total de desgarramiento, de sangramiento de la República.
Cuando usted ve que la Fiscalía Federal de los Estados Unidos ha presentado en Nueva York un caso en contra de Tareq Al-Alsami por violar sanciones y malversación de fondos también, ¿no?
Correcto. Lo de Tareq Al-Alsami es una situación grotesca, como todo. El problema es que allí uno no sabe ya, la capacidad de asombro se pierde. Hoy por lo menos sé que la Unión Europea en Suiza están procesando el Tareq William, un proceso de incautación de $1,400 millones, puras cuentas a nombre de él. Igual la hija de Hugo Chávez aquí en los Estados Unidos, igual toda su familia, igual funcionarios subalternos de gobierno. Pongo el caso del Tuerto Andrade, donde él mismo ha confesado semejante posesión de fortuna, toda entregada mediante comisiones de actos ilícitos.
Magistrado, ver que hay niños muriéndose, muriendo en los hospitales, ver que la ayuda humanitaria está en un centro de acopio, sea en Puente de las Tienditas en Colombia o en Brasil, y que el régimen de Nicolás Maduro no deja entrar esa ayuda humanitaria, ¿esos son crímenes de lesa humanidad?
Por supuesto, eso es crimen totalmente probado de lesa humanidad. No únicamente es que no permite la entrada de la ayuda humanitaria, es que además la bloqueó. Y los dos camiones que lograron pasar por la vía de la fuerza del pueblo, también los quemó. Y no conforme con haberlos quemado, montó una tarima en el centro de Caracas y bailó y celebró la quema de los camiones de la medicina. Y no conforme con haber quemado los camiones y haber celebrado la quema de los camiones, fue que agarró y condecoró el sábado siguiente, fue y condecoró a los militares que habían logrado la gran hazaña de guerra, que era quemar los camiones donde trasladaban la medicina para resguardar la vida de esos niños.
¿Por dónde pasa la solución de Venezuela?
Por las armas. El país está tomado en las armas y las armas tienen que ser con armas, no pueden ser con claveles, evidentemente. Venezuela está en manos de las armas, repito, de lo que es el terrorismo, de Hezbollah, del narcotráfico, del Ejército de Liberación Nacional, de la FARC. Venezuela está en manos de Cuba, de Rusia, de Irán, de China. Por favor, entonces, si está bajo las armas, evidentemente, lo único que puede controlar eso es bajo las armas de una coalición armada de los países de la región. Al ver 5 millones de venezolanos mediante desplazamiento forzado que recorren todo el continente de América Latina, inclusive Centroamérica, inclusive Norteamérica.
El magistrado dijo que espera que en muy poco tiempo su país vuelva a ser libre para poder regresar a trabajar a su patria en el marco de una constitución legítima y apoyando en las leyes de una nación transparente para juzgar y aplicar la justicia a quienes la hayan violado. Karen y Alfredo, palabras fuertes de parte del magistrado de lo que es la TCJ en el exilio.
Así es. Muchas gracias, Tommy.
Gracias, Tomás.
Muchas gracias. Así es. Y una noticia de última hora, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que el título tercero de la ley Helms-Burton continuará suspendido otras 2 semanas, desde el 18 de abril hasta el 1 de mayo próximo.
El acápite de la ley permitiría reclamar ante cortes estadounidenses propiedades en la isla que fueron expropiadas por la Revolución Castrista.
Muchas gracias. Sin embargo, si continuara vigente la posibilidad de demandar a más de 200 compañías cubanas que aparecen en la lista negra del Departamento de Estado.
Bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Será hasta mañana.
Hasta mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política.